CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, este programa de radio que acerca personajes que están al frente de organizaciones, de compañías y que están liderando negocios de distintos perfiles, ¿no? Hoy contamos con la presencia de Sergio Rodríguez, que es el CEO de Storage. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir tu experiencia y tu visión que iremos desvelando a lo largo de la entrevista. A mí me gusta, como le damos un carácter personal a nuestra conversación, a nuestra charla, me gusta siempre empezar entendiendo quién es la persona que está detrás del puesto y creo que aquí la primera pregunta tiene que ser esa, ¿no? ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio Rodríguez?
Bueno, de una forma muy, muy sencilla, Sergio Rodríguez es un ingeniero. Es un ingeniero desde que ha nacido, yo diría. Porque toda la manera de pensar y toda la manera de actuar es muy analítica. Entonces, la verdad es que soy ingeniero electrotécnico, pero siempre he pasado mi vida trabajando en software. Uh-huh. Claro, lo camino ha sido muy típico de un ingeniero a hacerlo trabajo de ingeniería, desarrollo de tanto de software como hardware, que me da mucho placer hacer cosas que se pueden pegar en las manos. Y durante estos casi 30 años de trabajo, con mucha suerte he pasado por muchos trabajos, muchas compañías y, muy importante, por muchos países. Lo curso de mi vida me ha llevado, claro, inicialmente a trabajar en Portugal y con mucha suerte, porque inicialmente yo tenía la idea que después de terminar los estudios que podría trabajar 2 años en cada compañía y después cambiar para tener muchas experiencias. En ese tiempo, al final de los años 90, eso fue posible. O sea, era muy fácil de cambiar de compañía y entonces de ganar experiencias en distintas áreas.
Pero, me parece muy interesante lo que comentas de ese planteamiento de decir, oye, yo quiero aprender y quiero vivir muchas formas diferentes de trabajar, muchos negocios distintos, porque no siempre esa es la actitud, a lo mejor, ¿no?, que uno tiene y parece que a lo mejor hay recomendaciones de no, estate mucho tiempo en un negocio y haz la carrera en esa compañía, ¿no? Y en ese proceso ¿cómo buscabas las distintas experiencia, los distintos negocios?
La verdad es que el mercado estaba tan dinámico que las oportunidades venían a tener contigo. No ha sido, para ser claro, no ha sido un plan muy concreto. La idea era poder probar distintas maneras de hacer negocio, de trabajar, de conocer distintas personas para que, al revés, como has dicho, de hacer una carrera en una determinada área, poder conocer lo más posible y además poder transportar ideas, conceptos de un tipo de industria para otro.
Y ahí cuando tú dices, oye, yo estoy aprendiendo, estoy intentando, en el fondo con esa mentalidad de ingeniero, de visión de sistemas, ¿no?
Que, eso, ¿sabes? Eso.
Y un poco inventor también, yo creo que tú eres alguien que está todo el día maquinando y pensando en cuáles son las siguientes ideas. ¿Cómo te sientes o en qué momento dices, bueno, además de estar trabajando para otros, voy a lanzar yo mis primeras aventuras, ¿no? ¿Cómo se decide eso?
La historia es interesante porque la verdad es que lo primero proyecto personal ha sido decidido antes de empezar a trabajar para otros. Porque yo quería comprar un coche. con 18 años me interesaba mucho un tipo de coche deportivo y tal. Y mis padres han trabajado para pagar mi curso de ingeniería. No eran muy, muy abonados. Y entonces yo sabía que para tener algo que yo quería y que era un lujo, la verdad, debería trabajar. Y en el cuarto año de la universidad, con dos otros colegas estudiantes, empezamos un proyecto. Un proyecto de software que me ha permitido llegar un poco lejos, diría. Entonces, ese interés por ser independiente y seguir lo mío camino ha empezado muy muy cerca.
Sí,
pero cuando somos nuevos, cuando la edad no es muy 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 grande, diría, hay personas que pueden pensar que saben todo y otros que no saben nada. Y yo pensaba que yo voy a intentar hacer esto, pero yo no sé nada. Hay que, además de intentar hacer algo personal, hay que aprender con otros y por eso la idea de intentar distintos trabajos, distintas industrias.
A mí me ha gustado mucho, entendiendo un poco quién es Sergio, cuando hablas de esa inquietud por estar en múltiples negocios, múltiples geografías, hablas de cuatro principios que guían tu vida o tu carrera, ¿no? Uno es ese, ¿no? El tener esa inquietud por estar en muchos sitios. Hablas también de ese pensamiento analítico de ingeniero que tú decías.
Eso.
Me ha gustado también cuando dices que el que no prueba o el que no falla no aprende, que creo que también es interesante, ¿no? Y luego, bueno, pues hablas también de cómo superar los límites establecidos, es decir, el think out of the box, ¿no? Que dicen nuestros colegas británicos, ¿no? ¿Cómo mantiene alguien como tú esa disciplina de decir, oye, estos son mis principios y voy a ejecutarlos, voy a seguirlos en los momentos difíciles?
Es una buena pregunta. Bien, los cuatro principios han sido más o menos natural. Lo pensamiento analítico diría que es algo muy típico de los ingenieros Y lo que es interesante es que para mí, al final, me parece una limitación. O sea, es una limitación que me hace seguir un determinado proceso para todas las decisiones que yo tengo que tomar. Yo diría, en la mayor parte de las decisiones va bien, pero eso se transporta también para las decisiones personales, de la relación humana, e incluso en este tipo de decisiones, la analítica se impone. O sea, no es algo que tenga que mantener claro para mí, porque es muy, muy natural en cualquier circunstancia. Y además hay una característica también que te puede ayudar a perceber que estos principios se aplican en cualquier situación. Es lo facto de yo. Se dice en ingeniería electrotécnica tener un filtro pasa abajo.
Sí.
O sea, para mí nada es tan bueno como parece y nada es tan malo. Y yo me quedo muy en el medio. Y eso, cuando las cosas van mal, es muy bueno para traer los problemas de abajo, a pies en la tierra y tomar las decisiones correctas. Porque la verdad es que si el pánico toma cuenta de nosotros, entonces es un problema grande.
Ahí lo más difícil, Sergio, es que tu equipo te vea tranquilo y que no se
Eso.
vea presa de pánico, pero tú al mismo tiempo estar ahí continuamente dándole a la cabeza para buscar la salida a los problemas, ¿no?
Verdad, verdad. Es exactamente eso. Tenemos de tener un equipo que nos comprenda y que se pueda pasar a lo equipo la tranquilidad necesaria, no solo para crecer, pero para pasar los periodos malos. Y sí, la idea es transmitir esa tranquilidad para que se pueda tomar las decisiones buenas. Has hablado también de algo que para mí es muy importante, que es la tolerancia al fracaso. Y yo diría, en todas las áreas es muy importante eso porque tienes que intentar lo que sea, pero si quieres hacer mejor o ir más lejos o crecer más, hay que intentar algo que no es lo típico de toda la gente. Y cuando estás haciendo algo diferente, tienes que tolerar lo facto de poder fallar. Si no tienes esta tolerancia, entonces vas a tener miedo de probar cosas nuevas y no vas a hacer la diferencia. Para mí es perfectamente natural que se pueda fallar. Es muy claro que es mejor una mala decisión que no decisión y no es suficiente que nosotros lo interiorizamos, pero también que lo equipo tenga estos principios
Y
para que
hablando
pueda arriscar.
del equipo, ¿no? Tú dices, el equipo debe pensar que solo falla quien lo intenta, ¿no? Y
Eso.
que por tanto no aprendes, ¿no? Pero tú, ¿cómo seleccionas a tu equipo? ¿Cómo identificas el talento para decir, oye? Porque hay, a veces hay líderes también, que lo sabes, que tienden a fichar o a trabajar con un equipo que son iguales que ellos, ¿no? Y otros que dicen, no, el valor está en la diversidad. ¿Tú en qué lado te pones?
Claro que de acuerdo con lo que he contado antes, la diversidad es lo más importante. Tener distintas personas que piensan de manera distinta para colaborar y que se pueda ver distintas opiniones es la verdad la clave para que las decisiones sean mejores. Incluso hay un libro muy, muy interesante que se llama en inglés The Power of Dissent. Uh-huh. O sea, lo poder de tener personas que tienen opiniones diferentes, distintas. Uh-huh. Porque una opinión distinta, aunque errada, siempre tiene mucho valor. Porque si está cierta, te ayuda a pensar mejor, y si está errada, te ayuda a comprobar que la idea cierta es la mejor. Y entonces siempre hay mucho valor en tener los, ¿se dice disidentes de opinión?
Sí, los disidentes. Sí. Ahí fíjate, Sergio, que yo he contado en algunas ocasiones que si tú eres el jefe y vas a una reunión y empiezas la reunión diciendo lo que piensas, jamás vas a conseguir que la gente te diga lo que piensa, porque claro, algunos de ellos van a decir, bueno, si ya está decidido que vamos a hacer esto, ¿para qué voy a oponerme, no? Y sin embargo, si tú comienzas la reunión con el what do you think, antes de dar tu opinión, posiblemente vas a conseguir una conversación mucho más enriquecedora en línea con lo que tú dices, ¿no? Y los disidentes en ese sentido pues dirán, pues yo creo que esto no hay que hacerlo por esto y por esto, ¿no? Y entonces a lo mejor eso te hace pensar, ¿no? O sea, creo que es una buena dinámica. Y tú generas el espacio para que eso sea posible, lo haces en las reuniones del equipo, lo haces yendo por los pasillos y preguntando a la gente.
Sí, yo a mí me gusta un concepto inglés que se llama managing by wondering. Yo me gustan las conversaciones, no me gustan mucho las reuniones muy, muy formales, que se tiene de hacer siempre, ¿no? Todas las meetings, las board meetings, todo tiene que acontecer, pero en el día a día hay que traer, con todo lo respeto necesario, hay que traer alguna informalidad al proceso. Y hay que integrar lo máximo todo tipo de personas en las decisiones del día a día. Hay que ir a ver las personas a trabajar en su propio sitio. Hay que preguntar lo que están haciendo y por qué. Para mí es muy importante que toda la gente tenga muy presente lo que está haciendo y cuál es la razón. Cuando me preguntabas a poco cómo seleccionaba recursos, para mí es muy importante que todo lo equipo, desde lo más importante hasta la persona que vaya a tratar las limpiezas, que sepa lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo. Quién es la persona que vaya a llamar al teléfono y por qué está llamando porque está enviando un correo y cuál es nuestro propósito. Parece un poco, yo diría, demasiado corporativo esto que estoy diciendo, pero para nosotros, incluso en compañías más pequeñas, para nosotros es muy importante que todos tengamos presente lo que somos y qué hacemos. En el caso de Storesdays, que es una empresa de software, cada vez más es fácil que los recursos, nominadamente los desarrolladores, sean muy, muy, muy lejos del negocio. Yo soy programador, yo hago unas líneas de código y tal. ¿Para qué? No sé. Eso para mí no hace sentido.
Me gusta mucho, en línea con lo que dices, una historia de una persona que va caminando por la calle y ve a dos personas que están poniendo ladrillos pues con pues la masa para hacer una pared, ¿no? Y le pregunta al primero, ¿qué haces? Dice, pues estoy aquí poniendo ladrillos, es que no lo ves, ¿no? Y continúa andando y al segundo le pregunta, ¿qué haces? Y se da la vuelta, mira lo que está haciendo de los ladrillos, el trozo de pared que lleva, y mira hacia arriba y dice, estoy construyendo una catedral. ¿Sabes? Es decir, esa entender, entender por qué trabajas, ¿no? En qué trabajas.
Eso. Eso.
Pues estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, charlando con Sergio Rodríguez, que es el CEO de Storesdays.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Seguimos avanzando en nuestra conversación hoy con Sergio Rodríguez, que es el CEO de Storesdays. Sergio, me ha encantado cuando hablabas del papel del equipo a la hora de contribuir y entender qué es lo que hacen, y seguramente eso liga muy bien con que entendamos nosotros bien quién es Storesdays y qué hacéis en Storesdays, ¿no? Yo la verdad es que me lo estoy estudiando y ahora tengo unas cuantas preguntas, pero bueno, escucharlo desde su fundador pues tiene mucho más valor, ¿no?
Storesdays es una solución de gestión para múltiples tiendas. La idea es que cadenas de retail, de los minoristas, vamos a decir, y de restauración, especialmente las que tienen muchas localizaciones, muchas tiendas, se puedan manejar de forma simple. Y esto desde los altos directivos hasta todos los niveles intermedios y llegando a los recursos que funcionan, que trabajan en la tienda. Es un producto que funciona en la nube, online, y que la grande diferencia para todo lo que existe en el mercado es que permite el control total de una red en tiempo real. Esto es un pequeño resumen de lo que es Storesdays.
Y ahí, cuando nace Storesdays, tú dices, bueno, voy a empezar a prestar servicios a organizaciones que no tienen esta facilidad, pero seguro que uno empieza con un producto pequeñito y luego le va añadiendo la gestión de inventarios, la facturación. ¿Cómo evoluciona un producto y cuál es el papel del CEO, como si quieres el product manager de la compañía?
Yo, cuando este proyecto ha empezado, yo tenía mucha experiencia en esta área. Incluso en Asia, en Hong Kong y Singapur, he hecho un trabajo muy grande para una compañía americana que tenía muchos centros comerciales y yo en esa altura tuve reuniones con casi todos los grandes marcas de retail del mundo, desde europeos a americanos, a todos. Y he identificado que había este problema y que se confirma hoy, de una grande deuda tecnológica en este mercado. O sea, todas las compañías que existen tienen que tener una solución de gestión. O sea, se no tiene, no existe. Estamos en un ciclo que es muy claro, que yo diría 98% de las compañías tienen una deuda tecnológica muy, muy grande y siguen en eras tecnológicas muy, muy antiguas. Y esto por sí solo no es un problema. Lo problema viene cuando hay que responder al mercado, cuando hay que implementar nuevos modelos de negocio, cuando hay que, por ejemplo, de un día para otro, tener las plataformas de delivery conectadas, porque si no, no vas a sobrevivir como en pandemia, ¿no? Y la tecnología ahí tiene un papel muy, muy, muy grande. Cuando yo he venido de Asia, con eso muy, muy presente, yo he decidido lanzar un proyecto de de tener un producto de nueva generación para manejar tiendas y además que pueda, al revés de todo que existe en el mercado, todo en cualquier parte del mundo, que no tenga nada que ver con el TPV. Porque es un negocio muy, muy más sensible. Y entonces empezamos con el proyecto. Y co como dices, siempre pequeño, con la idea que el proyecto vaya a ser grande, porque hay que tener la idea del objetivo final, pero empezamos con algunos módulos, principalmente el módulo de PIM, Product Information Manager, para que se pueda manejar todo lo que son los artículos y precios y tiendas, localizaciones, regiones fiscales y tal. Y después creciendo hasta warehouse management o todo tema de compras, todo eso. Pero siempre claro que lo target sería las grandes compañías, las que tienen muchas tiendas, porque la escala, el número de tiendas por sí solo es un problema. Cuando yo quiero cambiar un precio, si tengo una tienda, es un sitio solo, ¿no? Es un sitio, voy a un campo y pongo el precio y ya está. Cuando tienes 1.000 tiendas, ¿cómo puedes ver los campos todos? No es algo fácil. Y entonces nos pusimos en marcha para resolver este tipo de problemas que viene con escala. O sea, nuevas tecnologías y resolver los problemas de la
Me
escala.
parece fascinante el aprender de un mercado, aventurarte a lanzarlo y crearlo en Europa y luego hacer un servicio global. Pero me parece muy interesante también el escuchar al cliente y a partir de ahí ir creando un producto que Creo que lo más difícil de lo que estáis haciendo es conseguir que el producto sea estándar, pero que al mismo tiempo sea adaptable a los clientes, ¿no? El customizing, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se consigue el equilibrio de que el producto sea, que parezca que sea un traje a medida para cada compañía, pero al mismo tiempo no tengas que hacer muchos desarrollos distintos?
Es un problema, ¿cómo lo identificas? Pero hay distintas maneras de intentar hacerlo. Lo primero es perceber que solo se resuelven problemas que existen. O sea, antes de resolver algo, que es un problema típico de las compañías de software, antes de resolver algo o de implementar algo, es necesario saber si el problema existe mismo, que no está dentro de nuestra cabeza solo. Y entonces, para eso, como dices, hay que conocer el mercado, pero hablar con los clientes. Hablar y además perceber sus dolores. Hay que hacer un paréntesis en esta respuesta para explicar también que hay una grande diferencia entre una startup, una compañía que está naciendo, para una compañía ya mucho establecida. Yo fui Head of Product Delivery de Sage muchos años. Y probablemente conoces Sage. Sage es la mayor empresa de tecnología cotada en la bolsa de Londres y es muy, muy, muy grande. Tenía en la altura más de 14.000 personas a trabajar. Y una empresa principalmente cotada en bolsa tiene algunas restricciones y tienen muy poca flexibilidad por lo número de clientes que tiene. Tiene muy poca flexibilidad para tomar sus propias decisiones porque no puede causar muchas olas en lo mercado. Una startup puede ser disruptiva porque no tiene nada que perder. Y entonces nosotros podemos tomar decisiones de arquitectura, de desarrollo, en tecnologías que nos permiten intentar tocar más mercados, nuevamente con la posibilidad de fallo, claro, que otras compañías no pueden, y de esa manera tener soluciones que, por ser más amplias, pueden resolver más problemas. Pero lo truco, yo diría, es estar muy cerca del cliente y tener clientes que no solo nos quieren ayudar, pero también confían en nuestras decisiones.
Y en vuestra experiencia también. Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Sergio Rodríguez, que es el CEO de Stores Ace.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Bueno, nos acercamos al último tramo de nuestro programa, Conversaciones con los CEOs, hoy con Sergio Rodríguez, que es el CEO de Stores Ace. Sergio, hablabas de este software, de esta plataforma que permite que compañías que tienen pues un montón de tiendas o de establecimientos para dar servicio a sus clientes puedan compartir información en la nube, puedan tener sus procesos de manera ágil para que puedan dar mejor servicio. Hablas de, entiendo que tenéis clientes como Burger King o como Popeyes. Yo soy un buen cliente de Tim Horton también y también sé que estáis detrás de ellos. Y la verdad es que, vamos, tenéis una lista de referencias fantásticas, ¿no? Y creo que en la solución de software que contabas, donde vais añadiéndole módulos y nuevas ideas, me interesa mucho saber también qué hacéis, cómo incorporáis nuevas tecnologías, ¿no? Está muy de moda hablar de inteligencia artificial. A mí me gusta más hablar de inteligencia aumentada, porque creo que es algo que nos hace más listos. Pero me interesa mucho saber vosotros cómo incorporáis, cómo añadís estas nuevas tecnologías a vuestras soluciones.
Muy bien. La plataforma Stordes en este momento gestiona más de 400 clientes con miles de tiendas. Y la verdad es que el proyecto tiene algunos objetivos. Uno de los objetivos es incorporar inteligencia. Claro, inteligencia artificial por medio de algoritmos de machine learning, pero tiene un abordaje al problema distinta de la mayor parte de las compañías en el mercado. ¿Y por qué? Porque actualmente nosotros generamos más de 350 millones de detalles de ventas por mes de todos nuestros clientes. Y al revés de la mayor parte de las compañías de inteligencia artificial que no tienen datos, la mayor parte de las compañías utilizan los datos de los clientes para implementar algoritmos sobre los datos de los clientes, y muchas veces los datos de los clientes no van muy accesibles. Lo que nosotros estamos diciendo es, como es un producto en la nube y concentra todos los datos, y estos millones de datos incluso por día, tenemos datos de todos los tipos de negocio que pueden ser utilizados en mecanismos de machine learning para que se pueda, por ejemplo, hacer forecast de ventas, forecast de compras, para optimizar las compras y los stocks, aumentar las márgenes por disminución de desperdicio, porque tenemos compras más eficientes. Y podemos hacer cosas, nuevamente, al revés de lo que es típico. Por ejemplo, como tenemos una red de que vende bikinis pantalones de cortos para la playa, pero también tenemos, por ejemplo, como has dicho, Burger King o lo que sea, nosotros podemos hacer algoritmos que puedan, por ejemplo, cruzar bikinis amarillos con la venta de Coca-Cola. Y eso solo es posible si tienes lo mismo silo, lo mismo repositorio de datos, este tipo de datos. Y así puedes cruzar comportamientos que hoy por hoy nos parecen distintos y que nos van conectados, pero que al final todo lo que es inteligencia artificial puede detectar este tipo de conexiones.
Me parece apasionante y desde luego por lo que cuentas, esto sí que es inteligencia aumentada. Ya me imagino haciendo también una correlación o un cruce de la información de la predicción del tiempo para que las tiendas puedan decidir, bueno, voy a cambiar el tipo de producto que anuncio, o si los cafés en vez de ser café caliente pasan a ser más con hielo en sus ofertas, ¿no?
Sí, hay una serie de informaciones que vienen de fuera, que no son del negocio, como lo tiempo es lo más conocido, pero lo tiempo, eventos, se puede hay APIs que se puede sacar eventos por área y se puede intentar correlacionar para hacer previsiones más finas.
Nosotros en Neoris decimos que data is the new oil y que entonces nosotros somos la refinería, ¿no? The refinery. En el sentido de que el valor del dato con lo que estás hablando es un valor tremendo que no siempre las organizaciones le sacan el partido que podrían, ¿no?
Verdad, verdad, verdad. Y por eso es muy importante tener la idea de la cantidad de datos que estamos generando y que van a ser utilizados en algoritmos de ese tipo.
¿Y cómo ves de sensibles a tus clientes, ¿no? Para realmente que no sean, si quieres, muy escépticos respecto al uso de los datos, que piensen que, bueno, sí, yo la información, yo conozco mi negocio, no necesito más insights distintos, ¿no? No necesito más información. ¿O crees que hay una sensibilidad grande en las compañías de aprender también de la información y de los datos que manejan todos los días?
Sabes que esto es un proceso. Hace 7, 8 años, la mayor parte de las grandes compañías no tenían ningún software en la nube, porque tenían miedo de sus datos estar en fuera, de lo que sea. Todas las grandes compañías tenían las aplicaciones en sus propios servidores y tal. Hoy casi nadie quiere tener infraestructura interna. O sea, lo miedo de no controlar tanto la infraestructura como los datos se va a desaparecer con el tiempo. Y cada vez más es claro que, como has dicho, los datos son la fuente de todo. Si quieres, claro que toda la gente sabe cómo funciona su negocio. Si estás hablando de compañías muy grandes, saben cómo funciona. Pero todos los días buscan los 1-2% más que de otra manera no vas a conseguir. No es la sensibilidad, no es solo lo Excel, no es nada de eso, es la posibilidad que un algoritmo que vaya a detectar algo que una persona no vaya a poder hacer, que le vaya a traer de más valor. Empieza a ser muy claro para las grandes compañías.
Y no hemos hablado también de los momentos cuando uno tiene un negocio, lo está desarrollando, tiene sus planes, todo perfectamente preparado y de pronto se produce una pandemia mundial y como CEO tiene que enfrentarse a un cisne negro inesperado. Realmente, ¿cómo se enfrenta uno a una situación como la pandemia? ¿Cómo sale? Y cómo afecta también. Hay negocios que se han visto beneficiados, otros que se ha planteado una crisis muy grande. Muchos de tus clientes tuvieron un frenazo gigantesco en su operativa. ¿Cómo se gestiona eso?
La primera cosa, cuando casi todos cerramos las puertas, porque inicialmente hasta que el mercado ha empezado a responder, y cuando digo mercado, cuando los restaurantes han cambiado la manera de vender para delivery, o cuando los supermercados han empezado a tener las colas para que se pueda hacer las compras, antes de eso todos cerramos las puertas. Para nosotros, la decisión que habíamos tomado desde el inicio ha sido todos nuestros clientes no nos van a pagar. Y vamos a contactar los clientes y vamos a decir, si tu negocio continúa a funcionar, que esperemos que sí, no nos vas a pagar. Y no nos vas a pagar porque una cosa era clara. Si en tiempo de dificultad nosotros estamos aquí para ti, que te vamos a ayudar, no te vamos a mantener los costes, te estás vendiendo unos 10%, cuando esto acabar, cuando vuelve a voltar al normal, este cliente no nos va a dejar más. Independiente de si el producto es bueno o no, y ahí tenemos muy, muy buena experiencia, pero independiente de eso, para mí, si me ayudan cuando yo tengo dificultades, más difícil es de no ayudar a las personas cuando yo estoy bien. Entonces, esta ha sido la primera decisión. Para mí las personas son lo más importante y verdad que nuestro negocio es bastante sustentable por el modelo de negocio, pero habría que tomar esta decisión. Estar por detrás de nuestro cliente para que él se quede por detrás de nosotros cuando todo va bien. Eso ha sido la primera cosa. Después, la verdad es que tenemos alguna suerte. Bien, estoy diciendo suerte, probablemente no ha sido pensado, pero el negocio no es muy centrado, muy focado en un tipo de negocio solo. Es todo tipo de minoristas, restauración y tal. Y lo que habemos visto es que, por ejemplo, restauración ha habido una frenada muy, muy grande, pero después ha empezado nuevamente porque el tema de las plataformas de delivery han cambiado el mercado completamente y ahí ha habido algunas oportunidades. Pero, por ejemplo, los supermercados han crecido mucho. Y como nosotros estábamos en distintas áreas, algunas han caído, nuestra facturación ha caído, pero otras áreas nos han mantenido bien y más o menos tranquilos, porque el negocio estaba disperso por distintas áreas. Y entonces, este va a ser lo primero truco, que es, vamos a pensar un poco para frente, no vaya a haber mal que va a quedarse para siempre y hay que pensar que vamos a retomar y los clientes tienen que estar con nosotros. Queríamos dar ese final. Y después ha habido algunas otras oportunidades. Por ejemplo, lo que estabas diciendo de Burger King. Burger King ha empezado con Store Days en pandemia. Porque, como te explicaba inicialmente, como hay una duda tecnológica en el mercado para responder a nuevos desafíos, en este caso de delivery, la tecnología hay que acompañar, hay que estar en línea con lo que quieres hacer. Y ellos, me van a perdonar por decir esto, pero ellos han tenido la visión que era lo camino. Lo camino es cambiar para poder crecer. Y en una altura que ves las ventas a decrecer, hay que hacer algo y una de las cosas ha sido cambiar la tecnología para responder al mercado. O sea, siempre cuando hay problemas hay oportunidades. No ha sido fácil para nadie, pero...
Hablabas también, Sergio, de tener la vista al frente Y, hombre, esta pregunta es difícil, pero seguro que siendo una persona con ese pensamiento analítico, ¿cómo ves el futuro de Storseis? ¿Hacia dónde van los caminos? ¿Seguir creciendo de manera orgánica? ¿O creéis que hay una oportunidad también de M&A en el mercado? ¿O estás ya inventando algo nuevo alrededor de esto, si es que nos lo puedes contar?
No, el plan es sencillo. M&A no vaya a ser muy fácil porque los grandes players del mercado en todo el mundo, no solo en Europa, pero Estados Unidos, Asia, lo que sea, son. Bien, hay un libro, otro libro muy interesante que es lo Innovator's Dilemma, que demuestra cómo las grandes compañías bien gestionadas no consiguen dar saltos, quizás uno, pero lo segundo más difícil, no consiguen dar saltos disruptivos. Todo este mercado tiene grandes compañías que no ven, no siguen mirando el mercado como hacer algo distinto, porque tienen mercados muy, muy grandes y no necesitan hacer diferente de lo que hacen. Y eso hace que, aunque nosotros nos quedamos más o menos solos en el mercado. Claro, tenemos mucha competencia, pero como nosotros nos posicionamos, estamos más o menos solos. Y esto quiere decir que la limitación de crecimiento es solo una limitación de equipo, recursos y presencia en nuevos mercados. Lo que se espera en los próximos 3 a 4 años es que se crezca en términos de clientes, principalmente en Europa, y por eso empezamos con el centro de Europa, con Bélgica, para intentar los países centrales. Empezaremos este año con Asia, principalmente sudeste asiático, porque es fácil de llegar a unos 8 o 9 países de sudeste de Asia desde Singapur. Y la idea es, tenemos un target de tiendas que son yo diría cerca de unas 50.000 tiendas para los próximos 4 a 5 años. 3 años para implementar la estrategia de tener subsidiarias en las geografías necesarias y tener cerca de 50.000 tiendas sobre mantenimiento.
Bueno, sin duda es un plan bastante claro, ¿no? Esto co
Sí.
confirma esa mentalidad que tú decías. Estamos hoy en estas conversaciones, Sergio. La verdad es que he tomado nota de un montón de cosas y voy a intentar hacer una especie de mini resumen. Sí te voy a pedir que cuando acabe mi resumen les des, no sé si llamarlo consejo o que compartas alguna experiencia con quienes nos escuchan. Que en muchas ocasiones, pues, o bien son emprendedores, o son empresarios, o simplemente es gente que tiene la curiosidad de acercarse a personas como tú para entender un poco más, oye, qué hay en la cabeza de estos señores que están al frente de negocios, ¿no? Tú nos decías que empezaste sin un plan claro de lo que querías hacer, pero sí con la vocación de sumar experiencias a tu bolsa, ¿no? A tu mochila, y que con eso seguir avanzando. Con el principio me ha encantado lo de yo no sé nada, y por tanto, bueno, pues voy a aprender, ¿no? Creo que es buena recomendación y reflexión la de que solo falla quien lo intenta, y es mejor una mala decisión que no tomar ninguna decisión, ¿no? A mí me gusta mucho siempre hablar de los equipos, y tú has hablado de la importancia de liderar con el ejemplo, de trabajar con el equipo y la diversidad de todo tipo, ¿no? La diversidad de género, pero sobre todo la diversidad de power of dissent, decías, ¿no? Que la gente de verdad tenga opiniones enfrentadas, que al final, con el principio este de tesis, antítesis y síntesis, pues se llegue a un lugar mejor, ¿no? Creo que eso de que la gente sepa lo que hace y por qué lo hace, como principio también para todos los empleados y colaboradores de la organización, me parece muy importante. Y sin duda lo de que hay que celebrar los éxitos, ¿no? Aunque uno tenga esa inquietud por, bueno, bien, pero hay que hacer más, pero por lo menos que cada paso que se da, que es exitoso, hay que celebrarlo. Y a mí la última parte que hablabas de la tecnología, de cómo se enfrenta uno a la pandemia, a la crisis, para mí lo que me he quedado es lo que en tiempos de dificultad estás aquí para tus clientes, y por tanto haces un sacrificio a corto plazo de dejar de facturar porque sabes que tus clientes lo necesitan, ¿no? Y creo que ese principio de solidaridad con los clientes claramente debe ser muy bien apreciado por ellos. Así que un montón de pistas e ideas para que podamos aplicar en nuestras vidas y en nuestro trabajo, pero yo, como te decía, me gustaría escucharte una última opinión, visión que quieras compartir con nosotros.
Lo resumen habla de la mayor parte de los principios con que yo vivo y trabajo. Lo que podría dejar es algo que no tiene nada que ver directamente con la tecnología o con lo trabajo o con las empresas, pero que para mí se debe aplicar en todo lado. Hay una película muy interesante, principalmente para probablemente para ti y para todos que nos pueden oír, que es Vida de Brian. No sé si se conoce.
Sí, fantástica.
La vida de Brian termina con una música muy interesante.
The Bright Side of Life.
Yes. Always look at the bright side of life. Y esto es un mensaje que también para quien tiene equipos o compañías o que tiene de tomar decisiones y que no estamos siempre en buenas situaciones. Si tengamos en cuenta que hay siempre un lado bueno de la vida, probablemente estamos más tranquilos para tomar las decisiones en tiempos malos. Eso sería el mensaje que yo les dejaría.
Pues es un estupendo mensaje para concluir estas conversaciones con los CEOs. Hoy con Sergio Rodríguez, el CEO de Store6. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir tu tiempo y tu sabiduría y tu experiencia con todos nosotros.
Ha sido un placer. Muchas gracias.